Bene. Gracias por acompañarnos. Nos gozamos en compartir juntos este tiempo de adoración. Como dijimos, también damos la bienvenida a los hermanos que se unen a nosotros en las redes. Déjenme conectar aquí. Vamos a continuar en esta mañana con nuestro estudio de la palabra de Dios, nuestra exposición en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos en una de las secciones más relevantes, más prácticas, que tiene que ver con la familia y de manera particular con la relación padre-hijos. Y el texto en que nos encontramos es Efesios 6:4, que es el que vamos a estar desmenuzando en varios mensajes. Y aquí leo el pasaje en su contexto para agarrar toda la idea desde el capítulo 6, versículo 1. Pablo, como usted sabe, ha venido hablando de los deberes cristianos y llega a partir del 5:22 a hablar de la familia, los esposos, y ahora nos dice en el capítulo 6, hablándole a los hijos y los padres: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y aquí viene nuestro pasaje: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Padre, Señor, al acercarnos a tu palabra, lo hacemos con gozo, sabiendo, Padre, que tus promesas son fieles. Tú nos has dado promesas en cuanto a la obra de tu palabra en la vida de los tuyos. Ella será como espada de dos filos, será como la lluvia que moja la tierra y produce fruto, será como martillo que golpea la roca, rompiendo la dureza del corazón humano. Oh Señor, tantas analogías que nos has dado para enseñarnos el poder y la eficacia de tu palabra, y nos regocijamos en eso y confiamos, Señor, que tú hablarás a cada uno conforme a su necesidad en este día. Usa pues a este siervo inútil conforme a tu gracia y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Hubo una ocasión que una señora muy rica realizó una fiesta, y básicamente la fiesta se trataba de hacer alarde de su riqueza. Pero en el contexto de la fiesta, alguien la retó a que si ella quería hacer alarde realmente de lo rica que ella era, de todo lo que tenía, que trajera y enseñara sus joyas más costosas y más caras. La mujer acepta el reto, se retira del salón, y luego de unos minutos llega al salón con sus cuatro hijos y le dice: estas son mis joyas más valiosas. Todo el mundo con los ojos abiertos. Y la verdad que esa mujer estaba clara. La palabra de Dios nos dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa estimada el fruto del vientre. Y nosotros vivimos en una cultura donde los hijos son considerados ya una inconveniencia, un problema, no tanto una bendición. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice: son de los regalos más grandes, de las bendiciones más grandes que Dios concede a los seres humanos, es procrear y tener hijos. Pero como dijo el gran filósofo Uncle Ben, todo gran privilegio involucra una gran responsabilidad. Y en este caso particular, cuando Dios nos da el privilegio de tener hijos, eso viene con la gran responsabilidad de criarlos, de relacionarnos con ellos a la manera de Dios. Dios espera que los hijos que Él puso en tu mano, tú lo críes, tú lo instruyas, tú lo guíes a la manera de Él. Y de eso precisamente es que trata el texto que nosotros estamos considerando. En un solo versículo, el Señor condensó todo el llamado a los padres en su relación con sus hijos. Y como nosotros vimos en un mensaje anterior, este llamado de Dios a los padres, esta responsabilidad, este rol de padre, tiene dos aspectos. Hay un aspecto negativo, lo que los padres deben evitar, y hay un aspecto positivo, lo que los padres deben hacer. Mírelo aquí más claramente. ¿Cuál es el aspecto negativo del rol de los padres? Lo que deben evitar: no provoquéis a ir a vuestros hijos. Y explicamos que lo que eso quiere decir, hermano, es que de una manera increíble, muchas veces los padres somos los responsables de la rebeldía de nuestros hijos. Muchas de esas actitudes que no nos gustan, de las que nos quejamos de nuestros hijos, es por el mal manejo nuestro. Son cosas que nosotros estamos haciendo mal, que ha llevado a nuestros hijos a ese punto. Y Dios nos está diciendo, y vimos por ejemplo y por precepto, muchísimos casos, muchísimas maneras como los padres pueden efectivamente dañar a sus hijos y ser los responsables de la rebeldía de sus hijos. Pero en el día de hoy nos vamos a concentrar o vamos a comenzar a tratar el aspecto positivo del rol de los padres, que es criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Quiero que note que el aspecto positivo es un solo, es criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Sin embargo, tiene tres elementos principales. Los padres están llamados a criar los hijos, están llamados a disciplinar los hijos y están llamados a amonestar a sus hijos en el Señor. ¿Okay? Hay tres elementos, pero son tres elementos que van juntos. Esto no es que... de ver por separado. De los hijos, y finalmente tendremos un mensaje sobre la amonestación en el Señor de los hijos. Así que hoy, hablando de la crianza de manera particular, del deber de los padres de criar sus hijos, vamos a responder tres preguntas elementales. Hermano, no sé si ha notado, y así voy a tratar de hacerlo en todos estos mensajes, hacerlo estilo presentación, PowerPoint, porque esto es muy relevante. Yo quiero que asimilemos esto. Necesitamos mucho saber cómo relacionarnos con nuestros hijos. Hablando de la crianza, la primera pregunta que vamos a responder es, ¿qué significa criar a los hijos? ¿Qué es eso? Cuando Dios dice, y vosotros, padres, criadlos. Bueno, la palabra crianza allí implica llevar a la madurez. Esa es la esencia de esa palabra, llevar a la madurez. El doctor Sproul, falleció creo que fue el año pasado, traducía esa palabra como ayudar a florecer. Y tiene la idea de tomar algo que ya está completo en sí mismo, pero todavía no ha alcanzado todo su potencial, y suplir todo lo que necesita para que se desarrolle cabalmente. Es como una plantita que Dios te da, y que, señores, no hay una mejor manera de ver la crianza que eso. Dios te da algo que ya está completo. El niño nació completo, él es un ser humano completo. Él tiene un cuerpo, él tiene intelecto, emociones, voluntad, él tiene todos los elementos necesarios para ser considerado un ser humano, pero todos ellos están inmaduros. El niño necesita madurar en todas las áreas, y ese es el trabajo de la crianza, asegurarse que nuestros hijos van a madurar de manera correcta en todas las áreas de la vida. Le pongo esta figura aquí porque es interesante que si usted se va al mundo animal, prácticamente todos los animales pueden criarse ellos solos. Y el ejemplo máximo son estas, son las tortugas marinas. Yo no sé si usted sabía que las tortugas marinas nunca conocen sus padres. La tortuga madre va y pone sus huevos en la arena y lo deja ahí. Ellas salen, eso es cuando ellas salen de los huevos y se meten al mar, nunca conocen a su padre. Nadie se encarga de proveerle, de cuidarlo, de instruirlo, y ellas hacen su vida y se desarrollan como tortugas. Y lo mismo pasa en el reino animal prácticamente en todas las esferas. Usted agarra un perrito o un gato y lo lleva a su casa y lo aísla de cualquier otro animal, incluso de su misma especie, y él se va a comportar como un perro, él se va a comportar como un gato. Usted no tiene que enseñarle al perro a ser un perro, a hacer perrería. Usted no tiene que enseñarle a un gato a hacer cosas de gato. ¿Usted ha visto que los gatos son característicos porque hacen cosas de gatos? Hay hasta videos en las redes nada más de gaticos. Y nadie tiene que enseñarle. Eso les sale de manera instintiva. Ellos se comportan como gatos de manera natural. Les sale. Incluso, usted ni siquiera los animales con frecuencia tiene que proveerle los alimentos. Si usted lo tiene en su casa en cautiverio, tiene que darle los alimentos. Pero si no, hasta eso ellos lo buscan, ellos solos. O dígame quién es que le da alimento a los viralatas. Y muchos viralatas que hay en este país, pero siempre encuentran qué comer. O sea que los animales vienen diseñados para ellos criarse solos prácticamente, pero no pasa así con los seres humanos. Y nosotros vimos en el mensaje pasado que tratamos que eso es así por diseño. Dios diseñó que los hijos sean completamente dependientes de sus padres, precisamente para que sus padres funcionen como una figura de Dios. El primer representante de Dios ante los hijos son los padres, que van a cuidarlo, que van a proveerle, que van a instruirlo en todo lo que necesita. En ese sentido, entonces, la misión de la crianza, ¿cuál es? Es esta, es producir un individuo maduro que puede valerse por sí mismo y desenvolverse de manera independiente y saludable en todas las esferas de la vida. El trabajo de los padres es prepararlos para que ese muchacho sea un adulto maduro, responsable, que pueda cuidar de sí mismo y entonces despacharlo de la casa así. El hecho de sacarlos o el punto de que los padres no lo preparen bien antes de sacarlo de la casa o permitir que el hijo se vaya de la casa es lo que un autor llama que produce los hijos boomerang. ¿Usted sabe por qué son los hijos boomerang? ¿Qué pasa con el boomerang? Que usted lo tira y vuelve. Y quizá usted conoce casos así. Hijos que se independizaron y fracasaron en el proceso de independencia y terminaron volviendo a la casa de los padres. Porque no pudieron hacer una vida de adultos, no estaban preparados. Eso puede indicar un problema en los hijos, completamente, o sea, que sea completamente de los hijos, pero puede indicar un problema en los padres, de la crianza. El padre no supo prepararlo. Ese es el trabajo de los padres, prepararlo para que cuando su hijo salga de su casa, él pueda hacer una vida adulta, responsable, sana y saludable, y no tenga que volver a meterse en su casa porque fracasó en su intento de independencia. En el otro extremo, entonces, que es el que más estamos viendo en nuestro día, están los padres que prolongan demasiado la estadía de sus hijos en el hogar, que provoca los llamados adultecentes. Yo le dije, ese término ya está acuñado, el adultecente. Es un manganzón, cerca de 30 años, que todavía se cree que es un muchacho. Él vive de los padres. Si tiene un trabajo, es un trabajito que no le da para mantenerse el mismo, por eso él tiene que vivir en casa de los padres, no asume responsabilidad de ningún tipo. Y este tipo de personas generalmente también es un problema en la crianza de los padres. Los padres no supieron instruir a ese muchacho, capacitar a ese muchacho y enseñarle la importancia de que él se independice. Le pongo aquí especialmente los hijos varones. Voy a hacer esta nota, hermanos. Lo ideal, el contexto ideal, es que una joven salga de la autoridad de sus padres a la autoridad de su marido en el matrimonio. Ese es el ideal. O sea, que las hijas salgan de la casa cuando se van a casar. Ese es el ideal porque hace más fácil. Yo sé que todo esto que le estoy diciendo completamente contracultura hoy, es políticamente incorrecto, pero es así. Hace más fácil que la mujer pueda asumir su rol bíblico de estar sujeta a su marido si ella sale de la sujeción de su padre a la sujeción de su marido. Después que una mujer se independiza, después que una mujer ya se gobierna, después que una mujer no le da cuenta a nadie, entonces se casa y ahora la Biblia la llama a estar sujeta a un marido, eso da una brega grandísima que ella se acostumbre a ese diseño. Por eso el diseño ideal es que las hijas salgan del hogar de sus padres cuando se van a casar. Pero los varones, usted ve a veces manganzonazos que tienen muchísimos años ya y todavía están viviendo en la casa de los padres. ¿Qué es lo que hacen ahí? Acaba de salir de ahí. Acaba de conseguir un trabajo de gente grande con que tú te puedas mantener y buscarte una mujer y casarte, porque es el diseño de Dios para la mayoría de las personas. Es el diseño de Dios que usted se case. Entonces el hombre no debe prolongar su adolescencia, la mal llamada adolescencia, hasta la edad de la adultez. Ahora, ¿por qué le estoy poniendo esto en el contexto de los padres? Porque si bien es cierto que puede ser un problema en los hijos, puede ser con frecuencia un problema en los padres. Porque los responsables de los hijos adultecentes son los que antes le llamaban padre helicópteros, ¿sabes? Porque helicóptero, ¿verdad? Tic, 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 arriba el muchacho todo el tiempo. Hoy serían padres drone, sería el término, un drone. Estos son los papás que no dejan que sus hijos se desarrollen y crezcan y se hagan adultos. ¿Por qué? Porque ellos siempre están ahí. Arriba el muchacho cuidándolo de todo, todo se lo resuelven, todo se lo dan, todo se lo hacen. Ese muchacho no ha acabado de asumir responsabilidades y la responsabilidad es lo que lleva a la madurez. Es en la medida que uno asume responsabilidades. Todo se lo resuelven, todo se lo dan, todo se lo hacen. Y el muchacho simplemente está sentado en su casa. ¿Y quién va a querer dejar esa posición? Él está muy cómodo. Entonces, eso lleva con frecuencia a este problema. Entonces, resumiendo hasta aquí, recapitulando, ¿qué es criar? Criar se trata, era que debía decir, de cuidar, proveer y enseñar a los hijos todo lo que necesitan para que lleguen a ser adultos, maduros e independientes. Eso es lo que se trata. Otra vez, cuidar, proveer y enseñar. No solo proveer, que es lo que muchos padres creen. Estos dos aspectos son muy, muy importantes en la crianza. Y esto nos conduce entonces a la segunda pregunta que vamos a considerar hoy, y es ¿quiénes son los encargados de la crianza de los hijos? ¿A quién ha puesto Dios la tarea de cuidar, proveer y enseñar a sus hijos todo lo que necesitan? El texto lo dice claro. ¿Y vosotros? No dice abuelo, dice abuelo ahí. ¿Y vosotros, abuelos? La Biblia no dice que son los abuelos que tienen que criar a los hijos, que tienen que cuidar a los hijos en el día. ¿Dónde? Enséñemelo en la Biblia. Que los abuelos son los que tienen que cuidar a los hijos. Que los abuelos son los que tienen que pasarse el día con los hijos, siendo los principales influencias, instructores de sus hijos. Porque, como le dije, la mayoría de la instrucción de los hijos es con la presencia, estando con ellos. Pero muchos hijos se crían con los abuelos, porque ellos ven a los papás de noche. Pero aquí dice, ¿y vosotros padres? No dice abuelos. No dice tíos, no dice daycare, no dice guardería, no dice centro de estimulación temprana. ¿Usted quiere que su hijo sea estimulado tempranamente? Comience a estimularlo usted tempranamente. No es un centro que le toca. La responsabilidad de criar a los hijos es de los padres. En todo lugar en la Biblia, a nadie más se le da esa responsabilidad. Ni los padres deben delegar esa responsabilidad a nadie más. Le pongo aquí esto, la influencia formadora número uno en la vida de los hijos debe ser de sus padres. La influencia formadora número uno en la vida de los hijos debe ser de sus padres. Mire aquí, le pongo algunos versículos de Proverbios. El libro de Proverbios habla muchísimo de la interacción con los hijos y de la crianza de los hijos, de cómo hacer hijos sabios. Usted no ve en ningún lugar otra gente hablándole al hijo que a los padres. Mire aquí algunos proverbios. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atento para que conozcáis cordura. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Proverbio 23:22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Esos son solo algunos. Te agarra el libro de Proverbios. Proverbios se trata de la interacción de los padres con los hijos. Los responsables de la crianza en el diseño de Dios son los papás. La influencia número uno formadora en la vida de los hijos deben ser sus padres. Y aquí viene la pregunta capicúa, entonces, hermano. ¿Quién pasa la mayor parte del tiempo que tus hijos están despiertos con ellos? Porque ese que te está criando los hijos. Tú me puedes decir lo que tú quieras, pero el que pasa la mayor parte del día que tus hijos están despiertos con ellos, ese que te está criando los hijos. Que en muchos casos es una niñera, una doméstica de la casa, las abuelas, porque se lo deja la abuela, la mujer para irse a trabajar. Los tíos, quien sea, ese que te está criando los hijos, y a veces ni siquiera son personas físicas, es el internet, es el YouTube, Es la televisión lo que está criando a los hijos, porque la mayoría del tiempo el muchacho se la pasa, mientras está en la casa solo, viendo televisión. Esa es la influencia formadora. Los influencers de ahora son los que te están criando al hijo. Pero en el diseño de Dios, los padres tienen que pasar la mayor parte del tiempo de sus hijos despierto. ¿Ok? Usted me dice, no, pero que yo llego de noche. Sí, de noche tú llegas a las 7 de la noche. Y si tus hijos, sobre todo en los primeros años de vida, se acuestan a las 7 de la noche o a las 8 de la noche, ¿qué tú estás pasando con tus hijos? Una hora al día. Yo conozco un padre que dijo, muy triste, cuando se le hablaba de la crianza, y dijo, ahora pensándolo, en retrospectiva, yo me doy cuenta que yo vi a mis hijos crecer en pijamas, dijo él. ¿Te oye lo que él dijo? Yo vi a mis hijos crecer en pijamas. Lo mismo que le estoy diciendo, él lo veía cuando llegaba y ya los hijos se estaban preparando para acostarse. Y cuando se levantaban en la mañana, y esa era la interacción que él tenía con él. En el diseño de Dios, los padres deben ser la influencia formadora número uno. Eso quiere decir, sobre todo los primeros años de vida, con quien los hijos deben pasar más tiempo es con sus padres durante el día que están despiertos. Vamos a ver cómo eso funciona en la práctica. Aquí le pongo ahora, en general en los padres, ahora vamos a ver cómo la Biblia nos enseña que hay responsabilidades particulares. En el caso del papá, la Biblia presenta al papá macho masculino como el principal responsable y encargado de la crianza de los hijos. Esto es muy importante porque la cultura que estamos viviendo, los hijos son de la mamá, tú ves. Nosotros tenemos, siempre digo, la mentalidad tribal. Muy moderno el hombre de hoy, pero sigue teniendo una mentalidad tribal. En las tribus, los hombres se encargaban de procrear, cazar para llevar los alimentos y proteger la familia. Todo lo demás le tocaba a la mamá, incluyendo la crianza de los hijos. Y eso sigue pensando hoy muchos hombres, que ellos lo que le toca es llevar el moro, pero los hijos son de la mamá. Ella es que tiene que hacerse cargo. Y la prueba más grande de eso, usted nada más tiene que ver que cada vez que se solicita una reunión con los padres, ¿quiénes son los que van a esa reunión? La mamá, en el 95% de los casos es la mamá. Y el otro 5% era que la mamá tenía otro compromiso y no pudo ir. Así que el papá tuvo que forzosamente ir. Pero su deseo era que fuera la mamá. Son las mamás que están involucradas en todo lo de los hijos. Y se lo dejan los papás. Como que eso no es una responsabilidad de ellos. Bueno, en el diseño de Dios. Oye, hermano. En el diseño de Dios. Agarre esta. Los hijos son del papá. Los papás son los responsables primarios de la crianza de sus hijos. Mire cómo esto es presentado de una manera contundente en nuestro texto y en el pasaje paralelo de Colosenses. Ese pasaje de Efesios 6, 1 al 4, este es el texto que hemos estado estudiando, comienza con un llamado a los hijos a someterse a ambos padres, porque él está sujeto a ambos, y ambos son responsables, vamos a ver, de la crianza. Por eso, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y nosotros no lo podemos ver en nuestra traducción, se traduce padre y padres igual, pero aquí la palabra padre es goneus. ¿Usted sabe lo que es goneus? Papá y mamá, progenitor es la palabra. Hijo, obedece en el Señor a tus progenitores, porque esto es justo, y luego te aclara, honra a tu padre y a tu madre. O sea, los hijos están sujetos a ambos. Sin embargo, cuando Dios va a hablar a los padres, se concentra de manera particular en el hombre. Y vosotros padres, y la palabra ahí cambia, y es pater. Entonces es lo que es pater, ¿verdad? El papá, el varón. Dios se encargó. Dios le está hablando a los hijos. Hijos, obedece, sujétate a tus padres. Y después le habla al papá. Padre, cría a tus hijos. Al papá. Ese es el diseño de Dios. Los padres son los principales responsables y encargados delante de Dios de la crianza de los hijos. Mire la misma construcción, el pasaje de Colosenses, las mismas palabras otra vez. Hijos, obedeced a vuestro padre, la palabra gigoneo, progenitores, en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, papá, pater, no exasperéis a vuestros hijos. Ese es el diseño divino. En el diseño de Dios, entonces los papás deben estar involucrados, son los que establecen las directrices. Eso lo vimos cuando hablamos del hombre como cabeza. Como él es la cabeza del hogar, él es el responsable de establecer la directriz de la crianza. Es decir, él es que determina, él es que tiene que determinar a qué hora se acuestan los hijos, cómo lo vamos a criar, cómo lo vamos a alimentar, qué es lo que vamos a hacer. El padre, como cabeza, es que tiene que tomar esas directrices y tiene que dirigir a su esposa en la crianza de los hijos. Los padres tienen que estar, y hago énfasis en esto, involucrados de cerca. Mira este texto. de Pablo en Tesalonicenses. Esto está en otro contexto. Pablo está hablando de su rol como pastor, pero lo compara con el rol de un papá. Y es interesante la cosa que él dice allí, que él como un papá espiritual hacía de ellos. Dice en 1 Tesalonicenses 2, 10 al 12, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre, aquí va, a sus hijos, aquí nos va a decir lo que los padres deben hacer con sus hijos, que él hacía con ellos como sus hijos espirituales, exhortábamos, eso es, corregíamos, y consolábamos, eso no necesita explicación, es decir, el padre tiene que estar involucrado en la corrección del hijo, pero también en consolar al hijo en aquellas cosas que necesitan, y todavía más, y os encargábamos que anduviese como es digno el Señor, es decir, en la instrucción de lo que el hijo debe hacer. Esos son tres aspectos del deber de un papá. Tiene que estar involucrado en la corrección, tiene que estar involucrado en el consuelo, en estar allí cuando su hijo necesita, cuando está llorando, cuando tiene miedo, cuando tiene dudas. El padre debe estar allí, pero también en la instrucción de cómo debe vivir. Y ojo con esto, a cada uno, dice Pablo, cada uno de manera particular. No es un asunto general. Sí, los padres tienen que relacionarse en general con todos sus hijos, pero los padres, si estoy hablando del papá varón, tiene que sacar tiempo de uno en uno con sus hijos. Yo eso se lo he dicho a muchos padres. Oye, sobre todo cuando tus hijos están en la adolescencia, tú tienes que tener un momento de uno a uno con tus hijos. Si no diario, por lo menos una o dos veces a la semana, donde tú te sientas a hablar con ellos. Dime, mijo, ¿cómo va todo? ¿Cómo va el colegio? ¿Cómo va? Hablar con ellos, interactuar de uno a uno. Yo me le decía a mi mujer el otro día, nosotros pusimos a Benjamín en una clase los lunes en la tarde, una clase de robótica. Yo estaba buscando poner a Liz en algo para hacerme la vida más fácil, ¿verdad? No tener que ir a buscar a uno y dejar al otro en la clase y después tener que buscar al otro. Pero al final no encontramos en qué ponerla ese día. Y ya, está bien, vamos a dejar a Benjamín solo ahí. Y resultó que ha sido muy bueno, yo le decía a Doy, porque hemos tenido buenas conversaciones de varones en ese trayecto, porque para colmo lo tengo que buscar a la hora de pico, a las 5:30 de la tarde, ya usted sabe, nos tiramos a veces hasta una hora de tapón, pero han sido conversaciones muy productivas de uno a uno. Algo que es importante hacer, pero a veces el contexto se pone difícil porque estamos todos en la familia y todo eso, pero el Señor me ha dado esa oportunidad. Yo me quejo mucho de los tapones, hermano, pero los tapones han sido una bendición en mi vida, yo tengo que reconocerlo. Sí, porque atento a tapones, aunque usted no lo crea, nosotros, como yo vivo después del 9 y cojo el tapón del 9, que ahora con el metro es peor todavía, nosotros hacemos el devocional familiar en el camino al colegio, para que usted vea. Y atento al tapón, nosotros hemos leído la Biblia juntos como familia y meditado en ella dos veces entera como familia, atento al tapón. O sea que yo me quejo mucho del tapón, pero ha sido una bendición el tapón. Y ahora el tapón de la tarde está siendo otra bendición, tiempo de calidad uno a uno con mi hijo. Pero el punto es que los padres deben hacer eso, y estoy hablando del papá varón, tiene que estar involucrado en la vida de sus hijos. Y yo sé, hermano, mire lo que le pongo aquí, que nosotros tenemos una dificultad que no tenían los antiguos. La revolución industrial que trajo los avances modernos penosamente convirtió a los padres en padres ausentes. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha trabajado fuera de la casa. Pero ¿cómo era la cultura agraria? Literalmente, fuera de la casa. El papá estaba ahí en el campo, aledaño a la casa, trabajando la tierra, trabajando con los animales, y cualquier situación, él podía intervenir en la vida familiar. Eso para nosotros se hace más difícil, porque hoy el hombre trabaja en otro lugar, a distancia, y dificulta la interacción. Sin embargo, como dice el refrán, ¿verdad?, de que Dios aprieta pero no ahorca, o como dice en buen dominicano, aprieta pero no ahorca, también nosotros tenemos que ver que Dios ha puesto a nuestra disposición elementos que no tenían los antiguos, que nosotros podemos hacer nuestro rol, y es que hoy tenemos muchos medios de comunicación. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Es verdad, hermano, tu trabajo es estar en la calle buscando el moro, y eso va a ser difícil, tu presencia y poder interactuar con tus hijos en momentos específicos que ellos lo necesiten, pero si es necesario, tú haces videollamada para cosas del trabajo. Tú pudieras hacer, si es necesario. Si hay una conversación que hay que tenerla ya con tu hijo y tú no puedes estar presente, bueno, tenemos los recursos que Dios nos ha dado y podemos usarlo para poder interactuar con ellos. Sin embargo, independientemente de cómo usted lo va a hacer, si no así, por lo menos así. ¿Qué es eso? Un hombre que, según lo que aparenta ahí, llegó, está encorbatado y de todo. Llegó del trabajo, ¿y qué es lo que está haciendo? Estando con su hijo. Eso es lo que tienen que hacer los hombres. La mayoría de los hombres entiende que cuando yo llegué de trabajar, bueno, ya yo estoy cansado, a mí lo que me toca es sentarme en un sillón a ver un juego y que me traigan la cena aquí y yo, que no me traigan problemas, no, hermano. Mire, déjeme decirle algo. Sí, el descanso es algo bueno, no tiene nada de malo que tú lo desees, pero el día que tú te casaste, y especialmente el día que tú nacieron tus hijos, tú renunciaste al derecho de descansar. Oíste, tú renunciaste a ese derecho. Pero no te preocupes, que por ahí hay un descanso eterno, dice la Biblia. Tú vas a tener mucho tiempo para descansar, pero después que tú tienes hijos, el descanso es un privilegio, que si lo puedes tener, tenlo. Pero tú tienes responsabilidades que cumplir. Y a veces así explotado, como yo siempre he dicho, eso es lo que es un hombre. Uno que llega reventado de la calle para entonces involucrarse en la vida de sus hijos. Hablar con sus hijos, sentarse con sus hijos, jugar con sus hijos, interactuar con sus hijos en cualquier etapa en que se encuentren. Eso es lo que tiene que hacer un hombre. Porque él está llamado por Dios a ser no solo el responsable, sino estar involucrado. Ahora, mire aquí lo que le pongo para que usted vea el riesgo de un hijo que se cría sin una fuerte influencia paterna. Estas son estadísticas recientes y esto la verdad que es alarmante. Y esto no es que no tienen papá, es que tienen papá que no interactúan con sus hijos. O sea, puede ser que el papá vive en la casa, pero no interactúa con sus hijos. De hecho, en esta misma estadística decían que el promedio de tiempo que un papá, estoy hablando de los varones, que un papá pasa con sus hijos es 1 minuto al día. O sea, de interacción real. Hola, mijo, ¿cómo tú estás? Dios te bendiga. Y después cuando se va a acostar, sí, papi, que descanse, mijo. Y cuando se levantó, hola, que te vaya bien. En promedio, 1 minuto al día. Esa es la interacción de la mayoría de los papás con sus hijos. Y cuando eso pasa, cuando el hijo no tiene una fuerte influencia paterna sobre él en su vida, aquí, mire las estadísticas, el riesgo de permanecer sin estudiar ni trabajar es 50% más alto en esos niños que los que tienen una fuerte influencia paterna. El riesgo de embarazo en la adolescencia es 100% más alto en chicas que no tienen una fuerte influencia paterna en su casa, y el riesgo de convertirse en delincuentes a temprana edad es 70% mayor. Así de importante es la influencia paterna, la interacción del papá en la vida de los hijos. Pero las mamás tienen también una labor muy importante. En el diseño de Dios, la madre es la principal ejecutora del plan de la crianza. Yo le dije que el papá diseña el plan, determina el plan y tiene que estar involucrado en el plan, pero la principal ejecutora es la mamá. De hecho, alguien ha dicho que la mano que mueve la cuna es la que gobierna el mundo. ¿Por qué? Porque si seguimos el diseño divino, la principal influencia formadora en la vida de un hijo debe ser la de su mamá, por una sencilla razón. Yo le dije a usted que la mayor formación e influencia de un niño se tiene con la presencia, con estar ahí con él. Y en el diseño de Dios, y yo se lo voy a mostrar, en el diseño, no lo que están haciendo la gente, en el diseño de Dios, la mamá va a pasar la mayor parte del día con sus hijos. Y yo se lo voy a enseñar en un reguero de versículos. Mire aquí. La mujer sabia edifica la empresa, ¿verdad? El negocio. ¿Qué más? Póngale ahí. Todo lo que las mujeres hacen hoy durante el día. No. La mujer sabia edifica su casa. En el diseño de Dios, la mujer debe estar la mayor parte del día en su casa. Yo no voy a pedir excusa por enseñar lo que la Biblia dice, ¿eh? Yo he oído pastores que presentan esto y dicen, bueno, a veces no se puede. No, hermano, yo voy a enseñar lo que Dios dice. Sin pedir excusas, sin justificaciones. Dios dice que el diseño que Él ha hecho es que una mujer pase la mayor parte del día en su casa, con sus hijos, atendiendo a sus hijos, siendo la influencia formadora principal de Él. Ese es el diseño divino y eso es lo que sale bien. Mire aquí en Tito, las ancianas sean a sí mismos reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las más jóvenes a hacer el bien. ¿Y cuál es ese? Amar a su marido y sus hijos. Ojo, esa palabra amar no es la palabra ágape que se usa para el marido amar a la mujer. Esa palabra tiene que ver con amar de una manera práctica. Lo está hablando de cuidar. En el diseño de Dios, la mujer debe cuidar a su marido y a sus hijos, atenderlos, esa es la idea. Debe ser la que les prepara las comidas y les da las comidas a su hijo. No es una niñera que tiene que alimentar a su hijo, usted que tiene que alimentar, asegurarse que él está comiendo bien y ver que se está comiendo la comida. Es la mamá que tiene que atender a su marido y sus hijos. Debe ser prudente, casta y cuidadosas de su casa. Buena, sujeta a su marido para que la palabra no sea blasfemada. Le saco esto aquí, miren aquí, ese término cuidadosas de su casa es la palabra griega oikurios, que es oikurgos, perdón, que es una palabra compuesta de casa y trabajo. Literalmente lo que dice que la mujer debe ser trabajadora de su casa. De nuevo, usted está viendo lo que está diciendo. ¿Cuál es el bien? Las maestras del bien deben enseñar a la joven a hacer lo que es bueno. ¿Y qué es lo que es bueno? Que una mujer sea cuidadora de su casa, que trabaje en su casa. El diccionario bíblico de idioma Swanson traduce eso, ama de casa, relativo a estar ocupado en la casa, trabajar en la casa. Es el diseño de Dios. Sigo poniéndole versículo. 1 Timoteo 5:14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, ya van tres versículos que te busco, donde la Biblia está diciendo que la mamá tiene que estar criando a sus hijos, que gobiernen su casa, otra vez, la misma idea, cuidando su casa, y mire esto, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Hermano, ¿eso es serio? ¿Usted sabe lo que está diciendo? Que cuando una mujer no está criando a sus hijos, sino que se lo está criando la abuela, o no está cuidando su casa, sino que hay, ojo, no quiere decir que usted no puede tener ayuda, que usted no puede tener un servicio, ¿eh? La mujer virtuosa, que era la mujer virtuosa, tenía servicio en su casa, ¿eh? Pero ella estaba en su casa. De hecho, la mayoría de los versículos de la mujer virtuosa habla de su trabajo en su casa, porque ella es la responsable de su casa, no el servicio. Y ella tiene que estar ahí para velar que se estén haciendo bien las cosas. Pero lo que me llama la atención aquí es que dice que cuando la mujer no está criando a sus hijos y no está cuidando su casa, le da ocasión al diablo para ir a hablar mal de ella. Hermano, ¿tú te has puesto a pensar eso? Que puede ser que el diablo esté todos los días, mira fulana, tremenda cristiana, y mira el muchacho solo, con la niñera, tremenda hija tuya, que es esa, eso es lo que está diciendo ahí, que el diablo va y te chivatea delante de Dios, va y presenta el caso, mira fulana, mira el hijo enfermo y ella di que trabajando, porque es que ella tenía trabajo y dejó el muchacho con fiebre con una niñera, ay mi madre, el diablo va ahí a presentar su caso delante de Dios. Seguimos, 1 Timoteo 5:9-10, sea puesta en la lista solo la viuda, ojo, esto está hablando de las viudas, usted sabe que desde el principio un ministerio que tuvo la iglesia fue el cuidado de las viudas, pero ¿qué sucede? Que como todo la gente se aprovecha, y mucha gente quería pensionársele a la iglesia, ¿te ves? Cuando las mujeres eran viudas, decían, bueno, ya yo no tengo quien me mantenga, ¿cómo mantenerme? Déjame meterme a la iglesia para que me mantengan. ¿Usted ve? Eso era, le vivían una vida al diablo y se le querían pensionar a Dios en la iglesia. Entonces, para evitar que eso pasara, se estableció una lista de requisitos para la viuda que se iba a la iglesia a hacer cargo de ella. Y mire la lista, sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? Mire la primera. Si ha criado hijos. ¿Crió sus hijos o se los crió otra gente? Si no crió sus hijos, si no tuvo con sus hijos, entonces esa no va para, esa no ha tenido testimonio de buenas obras. Y ahí le da otros requisitos. Mire este. Este es uno de los textos más crudos de la Biblia y más malinterpretados, pero yo se lo pongo ahí, mire la interpretación de ese pasaje, que es sencilla. En el diseño divino, las madres pasan la mayor parte del día en su casa con sus hijos, pero Satanás siempre le plantea una opción mejor. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí, cuando él dice en 1 Timoteo 2:14-15, Adán no fue engañado, sino la mujer, al ser engañada, cayó en pecado. Por cierto, esto es una traducción en paráfrasis más fácil, se la Dios habla hoy, para entender mejor el versículo de Buquesa. Dice, y la mujer al ser engañada cayó en pecado, pero la mujer se salvará si cumple sus deberes como madre, si con buen juicio se mantiene la fe, amor y la santidad. ¿Cómo así que se salvará? ¿Y qué salvación es esa? Por eso le dije, mucha gente malinterpreta este pasaje. Salvar en la Biblia no solamente se refiere a salvación eterna. Salvar es librar de un peligro. Y como todo, tú tienes que coger este pasaje en su contexto. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que Eva se dejó engañar y cayó en pecado. Pero se salvará ¿de qué? De ser engañada otra vez. Si permanece, si cumple sus deberes de madre. Porque ¿qué fue lo que pasó en el huerto del Edén? Que Satanás le ofreció a Eva una opción mejor que la de Dios. ¿Cómo? ¿Tú no ves que el plan de Dios tiene restricciones? ¿Tú no ves que el plan de Dios lo limita? Pero si tú comes del árbol, seréis como Dios. Tú vas a alcanzar tu potencial mayor. Y eso fue lo que Eva creyó. Y es lo que siguen creyendo las mujeres hoy. Si tú te quedas en la casa cuidando a tus hijos, tú te vas a quedar rezagada. Tú no te vas a desarrollar como mujer. El mismo cuento, señores, se lo siguen metiendo y siguen creyendo. No, es que tú tienes que salir a la calle porque la cosa está dura para que puedan tener mejor, para proveerle mejor a los hijos. Sí, le damos muchas cosas y lo perdemos por el otro lado. Y déjenme decirle algo, esto se lo voy a decir, esto yo lo he visto como pastor, lo he visto como médico. Yo he visto mucha gente en lecho de muerte, más de la que me gustaría. Como médico y como pastor, todavía no he encontrado uno que en lecho de muerte se arrepienta de no haber tenido un carro más grande o una casa más grande. O sea, que esté lamentándose. Ay, si yo hubiera tenido tal carro. Ay, si yo hubiera tenido tal... No he encontrado una persona lamentándose porque no consiguió más cosas. Ahora, yo sí he visto mucha gente lamentándose porque perdieron sus hijos. Muchísimo le he visto. El lecho de muerte. Óyeme, hermana, hermano. El día que tú estés en el lecho de muerte, tú no vas a pensar en lo que tuviste o no tuviste. Es tus hijos, ¿qué pasó con ellos? Pero el diablo le sigue vendiendo a la mujer que lo mejor para ella es irse a la calle, porque eso es lo que ustedes necesitan. El día entero una mujer en la calle, los hijos criándose solos. Y después perdemos los hijos. Porque le seguimos creyendo al diablo. Seguimos creyendo la mentira del diablo. El diablo te plantea un plan que es mejor que el de Dios. El de Dios es quédate con tus hijos, especialmente tus hijos pequeños. Quédate con tus hijos. Cría a tus hijos. Si tú puedes hacer eso, porque es lo que le digo, mi mujer siempre ha trabajado. Pero mientras mis hijos están en mi casa, mi mujer está con mis hijos. Es el diseño de la Biblia, es el diseño de Mayen y es el diseño que yo voy a explicar y predicar siempre aquí. Mientras los hijos están en la casa, la mamá está con los hijos. Si ella va a trabajar, tiene que trabajar en un periodo que los hijos no estén ahí. Entiéndase, cuando ellos están en el colegio o lo que fuese. Pero la idea es que en el diseño de Dios, la mujer tiene que estar en su casa con sus hijos. Cualquier otra cosa fue el diablo que te la sopló. Fue la mejor oferta que el diablo te ha hecho y tú se la creíste. Que eso era mejor para ti como mujer, que eso era mejor para tu familia porque iban a tener una provisión más grande. Esa no vino de Dios. Esa te la planteó el diablo y tú se la compraste. En el diseño de Dios, la mujer cuida a sus hijos. Finalmente, entonces, tercer punto, no es que vamos a acabar de una vez. Vamos a responder la pregunta, ¿cuáles son las áreas en que los padres deben criar? Ya vimos que criar es proveerle, cuidarle y enseñarle todo lo que necesitan para llegar a ser un adulto maduro que puede desenvolverse en todas las áreas de la vida. Vimos que es una responsabilidad de los padres, siendo el responsable primario el papá, pero la ejecutora número uno de la crianza, la mamá, que está llamada a estar con sus hijos en el hogar. Vamos a ver ahora entonces algunas áreas específicas. Y estos son solo pinceladas, cosas para que usted entienda más o menos, para que se ubique. Pero obviamente esto se trata de todo lo que tiene que ver con los hijos. En el pasaje de Lucas 2:52, un texto que nosotros vimos cuando hablamos a los hijos en uno de los mensajes, hablamos de las áreas en las que los hijos están sujetos a sus padres. Bueno, ahora lo vamos a ver desde la perspectiva de los padres. Son áreas donde los padres deben asegurarse de que están criando a sus hijos. Dice que Jesús crecía, hablando de Jesucristo, crecía en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y allí hay cuatro áreas en las que los padres deben asegurarse de estar criando a sus hijos. La voy a presentar desde lo más fácil, desde lo más común, desde lo que más entendemos que es así, hasta lo que Hasta lo que menos pensamos que parte de la crianza es esta. Los padres deben criar a sus hijos en lo físico, en lo espiritual, en lo social y en sabiduría. Vamos a ver algunos detalles de cada uno. En el área física, los padres, por supuesto, deben asegurarse que sus hijos tienen una buena nutrición, que están comiendo bien. Eso significa que usted debe estar ahí para ver que sus hijos están comiendo bien. ¿Quién es que le da la comida a tus hijos durante el día? Ah, no, pues yo también cuidado, porque es la abuela que se lo da. ¿Dice la Biblia que es el abuelo que tiene que dársela? No, es los padres, es la mamá que tiene que estar ahí dándole la comida a sus hijos. Y en esto de la nutrición es importante que tenemos que tener cuidado con los dos extremos, ¿verdad? Que el muchacho no sea obeso. Fue Balaguer que nos enseñó que ser gordo era bueno, ¿verdad? Gordo y colorado, ¿no era que decía Balaguer? Es ser gordo, la obesidad es una enfermedad, señores. Y a veces uno ve muchachitos por ahí que ruedan más fácil que caminar, de lo gorditos que son. Eso no es bíblico, no es bueno. Eso puede hablar, porque hay varios factores que intervienen, pero puede hablar de un problema en la crianza. Los padres no están teniendo cuidado de lo que come, pero por el otro lado el muchacho es desnutrido. Y créame que todos tenemos que lidiar con cosas así. En mi casa hay una que para que coma pero ¿y eso es lo que tú vas a desayunar? No. Venga, agarre, tome, porque los muchachos tienden a ir uno de los extremos, o comen demasiado o no comen. Entonces, es cuestión de los papás velar por eso. Asegurarse que se ejerciten y hagan deporte de nuevo. Los hijos son diferentes. Hay muchachos que son muy atléticos, les gusta mucho eso. Los míos no son así. Toda la vida ha sido arrastrándolo para que tengan un deporte, pero hay que ponerlo en un deporte, porque no es cuestión de que ellos quieran. Eso es parte de lo que ellos necesitan para el buen desarrollo y crianza. Entonces los padres tienen que asegurarse que sus hijos se ejercitan y que practican algún tipo de deporte o algún tipo de ejercicio físico para que se puedan desarrollar bien. Le toca a los padres asegurarse de eso. Que duerman bien, que tengan buenos horarios. Esa es una cosa que a mí me sorprende a veces. Muchacho, usted llama a casa de hermano, o a veces uno está en casa de hermano por alguna situación y ve los muchachos chiquitos a las 11 de la noche todavía despierto. ¿Y cómo así? Pero usted tiene que ponerle buenos horarios a sus hijos de dormir. Eso es parte de lo que tienen que hacer los padres, horarios adecuados, asegurarse que descansen. Sus hijos adolescentes, ¿cómo va a ser? Yo una vez salí, después de un culto, salí a algo ahí a buscar al carro y me encuentro un muchacho allá afuera y le digo, ¿y qué tú haces aquí, muchacho? ¿Por qué tú no estás dentro? No, que me estaba durmiendo. Yo, ¿qué? ¿Por qué te estaba durmiendo? Amanecí jugando anoche. Yo, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, ¿y dónde están los papás de ese muchacho? Que dejan que un muchacho amanezca jugando videojuegos. Y más de un sábado para domingo, sabiendo que el otro día es día de culto. O sea, tú no sabes en qué están tus hijos, porque tú debes saber y saber si están durmiendo. Y los padres deben asegurarse que los hijos estén en la cama a la hora que tienen que estar, si sus hijos adolescentes también. Oye, ya, está bueno, hora de acostarse. Eso es parte del trabajo de los padres. Tienen que cuidar su cuerpo de enfermedades, haciéndole sus chequeos médicos, enseñarle normas de higiene, cuidar su salud, señores, por amor de Dios. Qué vergüenza, yo me imagino de verdad el diablo acusando gente, mujer en la calle, cuando sus hijos están enfermos, lo dejan con una fiebre grandísima, con una niñera, con una sirvienta, porque tú crees que ella te lo va a cuidar igual que tú, porque tú estás en la calle. No, es a ti que te toca cuidar a tus hijos cuando están enfermos. Por eso que tú tienes que tener un diseño en tu hogar donde tú puedas estar ahí cuando ellos te necesiten. Proveerle del tratamiento médico y cuidado que ellos necesitan en todo caso. Ah, bueno, esto era enseñarle a ellos a cuidar su salud. Aquí estaba el cuidarlo cuando están enfermos. Pero hay que enseñarle normas de higiene, cómo cuidar su salud, que no se coge del piso. No, porque la ley de los 5 segundos, ¿no es? Esa se la inventó la gente, no es así. Usted no conoce la ley de los 5 segundos. Y que si tú lo recoges antes de 5 segundos, no tiene nada del... No, hay que enseñarle a nuestros hijos. Tenemos, por supuesto, que criarlo en lo espiritual. Dice que Jesús crecía en gracia para con Dios. Enseñarle a cultivar una relación con Dios. Enseñarle a los hijos a orar. Y mucho de eso es simplemente orando con ellos. Orando con ellos cuando se levantan, orando con ellos en el devocional, orando con ellos en las comidas, orando con ellos cuando se van a la cama, pero para eso hay que estar ahí, tiene que estar alguien con ellos ahí que ore con ellos en todos esos momentos. Enseñarle a hacer un devocional, mucho de eso también por el ejemplo va a ser, él ve lo que se está haciendo en la casa, él ve que papá y mamá hacen sus devocionales, él lo va a hacer también, a meditar en la palabra de Dios, cómo hacerlo, a servir. Mire, la mayoría, yo le dije que la mayoría de las cosas, las crianzas se enseñan por estar con ellos y hacerlo con ellos, la presencia. Entonces, cuando ellos ven a sus padres sirviendo, ellos van a ser también personas que sirven. Y ellos ven que sus padres están involucrados en la iglesia, ellos se van a involucrar en los ministerios. Míralo a ver si no es así. Los hermanos que están sirviendo, usted ve los hijos atrás que se involucran. Entonces, poner sus talentos al servicio de Dios. En lo social, crecí en gracia para con los hombres. Enseñarlo a seleccionar, desarrollar y cultivar relaciones saludables. Mire, le pongo aquí el libro de Proverbios, excelente para eso. De las cosas que más le dice el papá al hijo en Proverbios, cuídate de este, cuídate de este, cuídate de este. Los papás no solamente tienen que estar velando por las relaciones de sus hijos, y eso significa, yo lo dije cuando hablé a los hijos, que los padres deben estar, los hijos no pueden tener que redes sociales, que los padres no tienen acceso, o que el muchacho tiene un teléfono pero el papá no tiene acceso. Oiga, la privacidad no existe para los hijos. Eso es el cuento del mundo. Otra vez, el diseño del mundo. En el mundo el papá tiene que respetar la privacidad del hijo. No, embute suyo, porque yo soy responsable de ese muchacho. Yo tengo que tener acceso a todo, a todas las áreas, porque yo tengo que velar por él y cuidarlo. Y asegurarme que no hay un loco, como nada más hay que ver, señores, hasta las películas que han hecho de eso, de adultos que engañan a los muchachos a través de las redes y los llevan a toda clase de cosas. Y los papás en babia, ni siquiera sabían lo que estaba pasando en la vida de sus hijos. Los papás tienen que estar involucrados. Usted tiene que conocer todos los amigos, no solo los amigos físicos, los amigos virtuales de sus hijos. Y usted tiene que saber todas las redes que ellos ven y todos los influencers que siguen y toda la cosa. Usted tiene que estar en todo en la vida de sus hijos para ver qué está pasando. Tiene que enseñarle a interactuar con otros, que sus hijos no sean antisociales. Y eso lo estamos creando, una generación antisocial. ¿Usted sabe por qué? Porque llegamos a un sitio, ¿y qué es lo primero que hacen los papás para que los niños estén tranquilos? Le pasa el celular. Ese muchacho no aprende a interactuar con gente, porque mientras hay una interacción es lo que está pegado de un aparatico aquí. El bobo electrónico le llaman a eso. El bobo electrónico. De una vez le da un bobo electrónico para que se esté tranquilo. Y el niño no aprende a interactuar, no aprende a compartir en un contexto de personas como debe ser. O tal muchacho en una esquina con un audífono y el mundo alrededor de él y él trancado en su mundo. U otra, el muchacho trancado en su habitación. Señores, yo les recomendé a todos que leyeran el libro de Ted Tripp. Una de las cosas que él dice, bajo ninguna circunstancia en un hogar se debe permitir un muchacho en una habitación cerrado. El hijo solamente debe cerrar la puerta de su habitación si se va a cambiar o ya va a dormir. Pero un muchacho un día entero trancado en una habitación. No solamente usted no sabe lo que está pasando ahí, usted no sabe si él está con el diablo ahí jugando baraja, usted no lo sabe lo que está pasando, pero no solamente eso, ese muchacho aprende a aislarse, como que él es una isla, él no tiene que ver con esa familia, no, es que eso no es posible, él tiene que saber que aquí somos un hogar y una familia, aquí todos interactuamos con todo, él no puede estar aislado, no puede haber un muchacho trancado en una habitación el día entero. Eso no está bien y los padres tenemos que asegurar que así sea. Tenemos que enseñarle modales, a decir gracias, a decir permiso, a decir por favor a nuestros hijos. Tenemos que enseñarle a ser responsable con los horarios y con los compromisos que asume. Y de nuevo, mucho de eso con el ejemplo. Pero si nosotros llegamos a las 10:15, 10:20, 10:30 al culto, no le estamos enseñando a ser puntuales. Porque el culto es a la 10, hermano. No le estoy tirando a los que llegaron tarde. Pero si te sirve el sombrero, tú te lo pones. Tú le estás enseñando con el ejemplo que no importa llegar un chin tarde a las cosas, a los compromisos. No, no, tú le vas a enseñar a ser responsable siendo tú primero y cumpliendo tú con los horarios. También en lo social, enseñarle a amar al prójimo y pensar en los demás. El niño es por naturaleza egoísta, usted lo sabe, ¿verdad? ¿Cuál es la palabrita que más le gusta al muchacho? ¡Mío! ¡Mío! ¡Todo lo que él ve es mío! Y hay que enseñarle a compartir, hay que enseñarle a dar, hay que enseñarle a interactuar. Mucho de eso se enseña en la mesa, por eso que es importante que los padres coman con sus hijos. Yo le digo, cada vez que doy consejería de pareja, de familia, lo que sea, le digo, todas las familias tienen que tener por lo menos una comida al día que la tengan juntos. Una. Sea el desayuno, sea el almuerzo, sea la cena. Tiene que haber una comida familiar, porque hay mucho que tú le vas a enseñar a tus hijos en la mesa. Mucho, pero mucho de la crianza se da en la mesa. Y cosas tan elementales como hasta hay 5 personas, 6 fritos y este tulpen viene y se sirve 3. Es una tremenda oportunidad para enseñarle amor al prójimo, para enseñarle sobre lo que es el egoísmo. Mi amor, si somos 5 y hay 6 fritos, no cojas 3 porque tú estás dejando a 2 sin fritos. ¿Tú entiendes? Entonces, Eso es amar a otros. Amar a otro es preguntar, nada más queda un poquito de arroz, ¿alguien más quiere? Hasta eso usted le está enseñando a sus hijos. ¿Usted ve? ¿Por qué es importante la presencia? ¿Por qué es importante que los papás estén con los hijos? Porque es así que tú lo crías en el contexto de la vida. Una comida, hermano, una comida por lo menos tienen que tener juntos en el hogar. Enseñarles a escoger pareja. Lo que mucha gente no se ha dado cuenta es que Proverbio 31, que se le predica a las hermanas, ¿verdad? Y está excelente porque le está diciendo el tipo de mujer que debe ser. ¿A quién fue dirigido Proverbio 31? A un varón, fue al rey Lemuel. ¿Usted sabe lo que le estaban enseñando? Era chiquito y le estaban diciendo el tipo de mujer que él debía buscarse. Los papás tienen que enseñar a sus hijas cuál es el tipo de hombre, que no es un loco, porque es bonito, pero un loco con el que se va a meter. Y a sus hijos, la Biblia habla muchísimo, no solamente el Proverbio 31 que le describe, esta es la mujer que tú te vas a buscar al hijo, sino que por todo lado Proverbio le está advirtiendo al hijo de la mujer, le habla de la mujer necia, le habla de la mujer iracunda, le habla de la mujer rencillosa, le habla de la mujer que es muy bonita, pero es cabeza hueca, que como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, le dice. Todo eso está ahí, Proverbio, instruyéndole el tipo de mujer que se va a buscar. Eso le toca a los padres. Si su hijo se casa con una loca, pues un problema es la crianza suya, porque usted no lo enseñó. O su hijo se casa con un mal esposo, tiene que instruirlo, tiene que enseñarle a respetar a los mayores y a los ancianos, algo que se ha perdido. Señores, es increíble, yo a veces tomo el metro, dando, usted sabe que hay que darse un baño de pueblo a veces. Yo tomo el metro y sobre todo si mi mujer está por aquí para no veniendo carro, yo vengo en el metro y que después ella me recoge. Y a mí me llama la atención que es increíble, tienen que haber policías en el metro para parar la gente para que le den el asiento a un anciano, porque si no, no se paran. Entran ancianos a veces hasta con bastón y cosas, y el anciano agarrado y un reguero de muchachos sentados, jóvenes, fuertes. Y si no viene un policía y le dice, hey, párese, párese, para que le dé la... No se lo da. Pero es que eso es algo que debería ser natural. La Biblia dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Eso se lo enseñan los padres. Y a respetar a los mayores en general, incluyendo, siempre digo aquí, a sus hermanos mayores. Para que usted lo sepa, los hijos más pequeños tienen que saber que ellos tienen que respetar a sus hermanos mayores, porque son mayores que ellos. Claro, el mayor tiene que darse a respetar, siendo lo que debe ser, un buen ejemplo. Pero los hijos más pequeños tienen que respetar a sus hermanos mayores. Los padres tienen que enseñarle sujeción a las autoridades en general. Y de nuevo, la mayoría de estas cosas se enseñan por el ejemplo, hermano. Porque si tú no te sujetas a nadie, si tú eres una persona sabia en tu propia opinión, tú sabes más que todo el mundo, pues adivina qué, tú vas a tener un hijo que sabe más que todo el mundo, incluso que tú. Pero cuando ellos ven que tú eres una persona que te sujetas a las autoridades que Dios te ha puesto en el trabajo, en la iglesia, en las autoridades civiles, entonces ellos aprenden que es importante la sujeción a las autoridades. Y los hijos tienen que aprender eso también. En cuanto a la sabiduría, este es tal vez el aspecto más amplio, porque estamos hablando sabiduría en la Biblia, no es solo el conocimiento. Sí, hay que tener el conocimiento, pero es la aplicación del conocimiento. Y esta es tal vez la parte más amplia. Esta es el área tal vez en la que nuestros hijos nacen una, ¿cómo se dice? Un papel en blanco. No es lo moral, ¿eh? Nuestros hijos no nacen buenos, ya eso lo hablamos. La Biblia dice, son pecadores desde que nace, necios desde que nace. Pero si son ignorantes, no saben nada. Usted es que tiene que enseñarle todo, todo lo que ellos necesitan aprender. Y es responsabilidad de los padres que aprendan lo que tienen que aprender, entre ellos instrucción académica y escolar. Claro, para eso yo voy a contratar, porque yo puedo delegar parte de mis responsabilidades en instituciones como un colegio, eso está bien. Pero usted sabe qué, al final del día, que tu hijo aprenda matemática, historia, lengua española, naturales, no es una responsabilidad del colegio. ¿De quién es la responsabilidad? Es tuya. Pero usted ve los papás que van a pelear al colegio, ¿cómo es que mi hijo se quemó? No, pero la pregunta es, ¿cómo es que usted dejó que su hijo se quemara? Esa es la pregunta, porque a usted que le toca asegurarse que su hijo pase, no es al colegio, es una responsabilidad de los padres. Usted contrata al colegio para que lo instruya, pero el que tiene que asegurarse que su hijo aprende es usted. Son los papás los responsables, no el colegio. Instrucción secular en general en cómo desenvolverse en el mundo, cómo hacer todo. Si su hijo es un bobo que no sabe hacer nada, usted fracasó como papá. Y eso implica mucho llevárselo con usted, hacer cosas. Vamos para, mira, vamos a hacer esta diligencia, vamos a hacer aquello. No, pero los papás están en la calle vueltos locos haciendo de todo y los hijos acostados en la casa. O jugando videojuegos en la casa. O viendo YouTube en la casa. No, usted tiene que llevarse a sus hijos para muchas de las diligencias que usted, todo lo que usted pueda llevarse a sus hijos, llévaselo. Porque usted tiene que enseñarle a vivir en el mundo que estamos viviendo, a hacer cosas. Tiene que enseñarle de la administración y uso correcto del dinero. A valorar el dinero, a usarlo correctamente, discernir lo bueno y lo malo. Enseñarle qué hacer es del hogar. No importa que usted tenga dinero y tenemos servicios, sí. Y si su hijo se ve en un momento que no puede pagar un servicio, usted tiene que enseñarle a sus hijos, tanto varones como hembras, hacer lo que hacer de un hogar. A planchar, a lavar, a fregar, a suapiar, a lavar un baño. Todo eso es una responsabilidad de los padres a los hijos. No importa si es varón o hembra, pero sobre todo a las hembras. Porque como les dije, las hembras serán las responsables de su casa. Entonces tiene que saber hacerlo, aunque sea para que instruya, aunque sea para que corrija al servicio. Pero puede ser que se vean sin servicio. ¿Usted sabe los líos que yo estoy teniendo ahora con parejas recién casadas? Porque se casaron y resulta que la muchacha no sabía hacer nada de un hogar. Y ya usted sabe los líos que se arman. Pero eso es un fallo en la crianza. Porque a los papás les toca asegurarse que sus hijos sepan hacer las cosas que se deben hacer en un hogar. Y en el caso de los varones, mire esto, arreglar cosas elementales de la casa. Usted sabe lo que, mire, eso me lo contó un hermano de La Caleta, porque fue en una actividad donde vinieron algunos jóvenes de La Caleta y estaban con los jóvenes de aquí, y él me lo decía así como, pero pastor, pero ahí hubo un manganzón de allá de 20 y pico de años que se le pichó una goma del carro cuando íbamos en el carro de él, y él dije que vamos a llamar a Rescate Vial que venga a cambiarme la goma. Y él le dijo, pero manganzón, es lo que esa gente llega, nosotros cambiamos eso. Ah, yo no sé cambiar eso. Oiga eso, un hombre de 20 y pico de años no sabía cambiar una goma. Eso puede hablar de una falla de ella, pero no tenía un papá que le dijera, mijo, ven, 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 vamos a cambiar una goma. Eso es algo que los padres deben enseñarle a sus hijos. Se quemó ese bombillo, hay que llamar a un electricista. ¿Para cambiar un bombillo? Pero hay gente que llega a ese punto. Entonces, los padres le toca enseñarle a sus hijos cosas elementales de la casa, del carro, enseñarles los roles bíblicos de esposo y esposa, y otra vez, eso es más, ¿cómo lo van a enseñar? Más que nada, modelándolo. Si él ve que el papá es ese que dirige, que ama a su mujer como Cristo en la iglesia, él va a aprender a hacer eso. Si la hija ve que su mamá es esa mujer sujeta, esa mujer con un espíritu afable y apacible, ella va a imitar eso. Entonces, tiene que enseñarle los roles bíblicos. Y el asunto de la formación laboral. Ojo con esto, hermano. A usted le toca asegurarse que su hijo aprenda una profesión u oficio del que va a vivir. No puede ser que usted tenga un manganzón de 20 y pico de años en la casa y todavía no tenga ninguna habilidad de qué vivir. No, pero usted está tarde, hace rato que ya. Él tiene tiempo para tener una profesión u oficio. Estoy haciendo énfasis porque a los padres no les gusta que yo diga esto, pero no todo el mundo tiene capacidad para hacer una carrera universitaria. Sin embargo, lo que la Biblia dice es que el hombre debe ser proveedor. Entonces, si él provee suficiente para mantener una casa, eso es lo que importa. Ahora, ¿a quién le toca asegurarse que él tenga un oficio, una profesión, algo con lo que va a vivir? Es a los padres. A ti te toca. No puede ser que tú tengas un muchacho 20 y pico de años y todavía es lo que es bachiller. Pero hace rato que ese muchacho debería estar ya acabando por lo menos la carrera. Y a ti te toca asegurarte que así sea. Eso es parte de la crianza. En conclusión, mis hermanos, criar a los hijos no es un trabajo sencillo ni fácil. Es activo, serio y demandante. Y le pongo aquí posiblemente el trabajo más demandante que tendremos en nuestra vida. Por eso que yo soy de los que opina que no hay nada de malo en que una pareja se case y se dé 2 años evitando los hijos. 2 años, ya tú tienes los 2 años. ¿Por qué? Porque definitivamente que desde que los hijos vienen, acaparan mucho el tiempo de uno. Tanto que por eso que siempre se le advierte que si no se cuidan, los hijos van a distanciar a los padres. Porque la verdad que es muy demandante el trabajo de padre. Sin embargo, no hay un trabajo más gratificante que el de ser padre. ¿Usted sabe por qué? Porque si tú haces bien tu trabajo y Dios en su gracia obra en la vida de tus hijos, cuando tus hijos crecen para ser hijos que glorifican a Dios y ser hombres de bien, eso trae mucho gozo. Mire lo que dice aquí. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Te digo, la verdad que yo he visto ambas cosas. Yo he visto papá que el corazón no le cabe en el pecho cuando ellos consideran lo que sus hijos son, lo que sus hijos han hecho. ¡Wow! ¡Qué gozo! Saber que, mira, lo que han logrado, lo que han hecho, mira. Pero así mismo he visto padres devastados al ver sus hijos fracasados en todas las áreas de la vida. Y de nuevo, eso puede ser un problema de los hijos, pero puede ser un problema de nosotros, que no hicimos bien nuestro trabajo. Así que, hermanos, sigue todo. Seguir este diseño de Dios requiere esfuerzo, requiere fe, 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 que creamos a Dios. Porque es lo que yo le digo, a mí la gente me dice, bueno, pues bueno, pastor, es que mire, para lo que usted plantea, mi mujer tendría que tener a lo mucho un trabajo medio tiempo, pero yo no sé si me va a dar con eso. Y yo le digo, hermano, por eso es que esto es por fe, porque tú tienes que creerle a Dios, que Dios va a respaldar su diseño, que si tú decides hacerlo a la manera de Dios, Dios va a respaldar su diseño. Y lo hemos visto, lo hemos visto. No hay nadie, yo no conozco un caso todavía de parejas que hayan dicho, mira, nosotros vamos a honrar a Dios y vamos a seguir el diseño de Dios. No conozco un caso todavía que hayan dicho, mira, al final esto no resultó. No, Dios siempre respalda su diseño. Así que Dios nos dé gracia. Padre, oh Señor. Señor, nosotros necesitamos mucho de tu gracia, de tu sabiduría. Pero qué bueno que tú has prometido estar con nosotros y ayudarnos siempre que estemos dispuestos a hacer tu voluntad. Dice tu palabra que tú produces en nosotros el querer como el hacer. Y que tú, Señor, produces en nosotros toda buena obra. Danos la gracia. Ayúdanos a tener hogares conforme a tu diseño, para gloria tuya y el bien nuestro. Ayúdanos, Señor, en esta tarea tan demandante de ser padres. En el nombre de Jesús. Amén. No quiero bajar de aquí sin antes decirle, como siempre, si hay alguien aquí sin Cristo, ese es otro motivo para venir a Cristo. Esto es solamente en Cristo. Nadie puede ser estos padres que hemos hablado sin el poder de Dios. De hecho, este pasaje está en el contexto de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Solo en Cristo y con el poder de su Espíritu podemos ser los padres que Dios quiere. Así que si tú no eres cristiano todavía, el primer paso para ser un buen padre, una buena madre, es venir a Jesús. Así que hazlo hoy si no lo has hecho. Dios te bendiga.